prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora. Bueno, casi una hora. De ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nosotros. En tiempos aciagos en los que siempre tenemos que encabezar el programa con alguna mala noticia, por ejemplo, en este caso, la parálisis creciente del mundo científico, de la comunidad científica, hacia donde uno mira, es una lágrima. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales con sus proyectos detenidos, sin recursos incluso para pagar a los proveedores, el satélite Saviamar, un satélite de observación terrestre muy avanzado, que no se sabe y todavía no está el dinero para el lanzamiento. Nucleoeléctrica Argentina, muchos de ustedes habrán visto en los noticieros que el personal está haciendo demostraciones porque pretenden privatizar prácticamente la mitad de una empresa de alta tecnología, de tecnología desarrollada en el país, una empresa que es patrimonio nacional y además no es deficitaria, al contrario, es superavitaria. Y como la frutilla del postre, ahora también tienen detenido el proyecto de un enorme telescopio que se estaba levantando y está muy avanzado en San Juan. Ese va a ser uno de los temas de nuestro programa de hoy. Pero bueno, la ciencia sigue cautivando, sigue avanzando, y para invitarlos a dar un paseo por esas noticias importantes que signan nuestra vida, los invitamos a irnos al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito.
Y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Por El Destape 1070.
Y muy bien, como dijo Nora, le damos la bienvenida nuevamente al infinito y más allá. Los acompañamos como cada viernes en vivo a través del Destape hasta las 8 en punto de la noche. Recuerden que nos pueden escuchar a través de AM1070, ver y escuchar por supuesto a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro y de la transmisión en vivo en nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Además, recuerden también que durante la semana pueden escuchar donde quieran y cuando quieran todos los contenidos del programa en formato de audio, podcast, ingresando en www.norabar.com.ar para encontrarse allí con todos los contenidos del programa desplegados, de talentos, noticias, cada una de las entrevistas individualmente y, por supuesto, si así lo desean también, todo el programa completo. www.norabar.com.ar o los programas completos a través del canal de YouTube. Ahora sí, abrimos, como es costumbre, las vías de comunicación para que ustedes ya comiencen a participar como lo hacen habitualmente a través entonces de todas nuestras vías de comunicación. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También vía Twitter a nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, además del chat de YouTube.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Una terapia experimental salva la vida de más de medio centenar de niños con una enfermedad letal, Nora.
Así es, como decíamos, con esto iniciamos nuestra recorrida de hoy y a pesar de que hay muchas malas noticias desde muchas partes del mundo, no solamente aquí en la Argentina, tenemos también estas buenas noticias y son estos avances, como la terapia experimental que salvó la vida de 62 chicos afectados por una enfermedad genética infantil que debilita las defensas y facilita todo tipo de infecciones, la enfermedad facilita todo tipo de infecciones mortíferas, desde neumonía, meningitis, varicela, hasta muchas otras. El revolucionario tratamiento se administra un día, una sola vez y listo, pero puede costar alrededor de €1,000,000. Bueno, hay que pensar que con una aplicación se curan los chicos, ¿no? Uno de los chicos, Eliana, que vemos en la foto, lo recibió hace una década y ahora lleva una vida totalmente normal. Saca unas notazas en la escuela, juega al básquet y hasta se sumó al coro escolar. Es increíble, confesó emocionado su papá al diario El País.
Científicos del CONICET hallan dos de los dinosaurios más antiguos del mundo. ¿En dónde? En La Rioja.
Así es, en La Rioja y en Ixigualasto, en San Juan. Doblete, impresionante la paleontología argentina, nunca deja de sorprendernos. Y en este caso, un equipo paleontológico descubrió en la precordillera de La Rioja, a más de 3.000 metros de altura, el esqueleto casi completo y prácticamente articulado de un dinosaurio herbívoro que vivió hace aproximadamente unos 230 millones de años. Pensemos que los dinosaurios vivieron desde esa época, más o menos, un poquito antes, hasta los 65 millones de años atrás. Así que esto es el comienzo de la era de los dinosaurios. Otro equipo encontró en Ixigualasto, el Valle de la Luna, llamado así por su paisaje lunar, un dinosaurio carnívoro de más o menos la misma antigüedad. Un trabajo se publicó un día antes que el otro, o sea, casi simultáneamente se dieron a conocer estos dos trabajos. El de La Rioja se llama Huayra Cursor. Es novedoso porque presenta dos rasgos que son claves. Un cuello considerablemente más largo y un tamaño más grande que la mayoría de sus contemporáneos. Estos aspectos confirman una aparición muy temprana y sincrónica de ambas características, que fueron fundamentales en la historia y evolutiva de los sauropodomorfos. Los sauropodomorfos son los dinosaurios herbívoros. Esto lo indicó Martín Hegenleitner, uno de los investigadores del equipo. Por su relevancia, el hallazgo fue publicado nada menos que en la revista Nature, la revista tal vez más prestigiosa y más notable junto con Science del mundo científico. Por su parte, Martín Escurra, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, explicó que el Anteavis, como se llama el otro dinosaurio, contribuye a iluminar las primeras épocas de estos reptiles que luego serían gigantescos. Estos dos ejemplares tenían más o menos 1.5 metros, 2 de longitud. En el caso del Guairacurser era petizo, tenía patas cortas, más o menos unos 70 centímetros. Estamos viendo, para quienes nos ven por YouTube, al equipo que lo descubrió, muy contento. Y pesaban alrededor de unos 18 kilos. Eran flacos.
Una vacuna innovadora para la prevención del VIH será aprobada en Inglaterra y en Gales.
En efecto, esta inyección de acción prolongada que se administra cada 2 meses ofrece una alternativa a las pastillas diarias para protegerse del virus. Esta forma de terapia de prevención, conocida como profilaxis preexposición o PrEP, se indica a personas VIH negativas, pero que están en alto riesgo de contraer la infección. En un borrador de guía científica publicado este viernes, el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención, el célebre NICE del Reino Unido, recomendó cabotegravir para adultos jóvenes en riesgo de adultos y jóvenes en riesgo de VIH que no pueden tomar la terapia de profilaxis preexposición oral que se venía utilizando hasta ahora. La inyección ya está disponible en el Sistema Nacional de Salud de Escocia y pronto también va a ser aplicada en Gales.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
No te quedes con los titulares.
El Destape 1070.
El 26 de octubre, la voz que vale es la de la gente.
Y la vamos a defender en el Congreso.
Tucumán está primero.
Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera, diputados nacionales. Lista 501, Frente Tucumán primero.
Necesitamos terminar lo que empezamos. Necesitamos hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre.
Es la última oportunidad. Es a todo o nada. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede.
Federico Pelli, candidato a diputado nacional por Tucumán. La libertad avanza. Lista 502.
Tucumán se puso en movimiento con hechos concretos. Por eso, cuidamos a cada tucumano. Fortalecimos la salud pública en toda la provincia. Y mejoramos la seguridad para que vivir tranquilos sea lo primero.
El 26 de octubre, la voz que vale es la de la gente.
Y la vamos a defender en el Congreso.
Tucumán está primero. Los tucumanos estamos primero.
Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera, diputados nacionales. Lista 501, Frente Tucumán primero.
Para derrotar a Milei, el FMI y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Tucumán, Arregues Correa, diputados. Frente de izquierda, lista 503.
Tucumán se puso en movimiento con hechos concretos. La educación, la salud y la seguridad están primero. Y hay más derechos para quienes más lo necesitan.
El 26 de octubre, la voz que vale es la de la gente.
Y la vamos a defender en el Congreso.
Tucumán está primero.
Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera, diputados nacionales. Lista 501, Frente Tucumán primero.
Para derrotar a Milei, el ajuste y la complicidad de Zamora, vamos con el Frente de Izquierda. En Santiago del Estero, Janet Burgos y Ezequiel Altamiranda, diputados. Nueva Izquierda, lista 68.
Ciencia, salud y tecnología. Al infinito y más allá. Con Nora Bar.
Muy bien, continuamos en Al infinito y más allá. Hasta las 8 en vivo te acompañamos a través del Destape. Y ya tenemos algunos mensajes para compartir de ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos. Elba Rosa, buenas tardes y muchas gracias por este gran programa, nos dice. Chanel Edith Di Marco, qué gusto verlos. Nora, Seba y equipo. Willy, acá un paleontólogo del CONICET disfrutando del programa. Es un placer tenerlos del otro lado, acompañándolos, como les decía antes, durante toda esta hora de ciencia, salud y tecnología. Nora, si te parece, vamos ya rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así es un placer, un orgullo tener este público maravilloso. Y como les comentaba al principio, dijimos que íbamos a hablar sobre un observatorio magnífico que estaba destinado a ser único en América Latina. Y por alguna razón que se resiste a toda lógica, tiene su contrato vencido, el contrato de colaboración entre la Academia de Ciencias China y la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET, desde junio. Muchos astrónomos, incluso la Sociedad de Astronomía, la Asociación Argentina de Astronomía, temen que sea por la voluntad expresada últimamente de que se corten todos los lazos con China, pero no resiste ninguna lógica para un proyecto puramente científico. Y como sabemos, la ciencia es internacional, no tiene fronteras. Y en este momento incluso la provincia de San Juan tiene proyectos de colaboración con Francia, con Rusia y con el propio Estados Unidos. Pero para saber un poco más sobre lo que se pierde si esto no continúa, nos damos el lujo de tener a la doctora Gloria Dubner.
Licenciada en Física en la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en Física con orientación en Astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, ex directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, es investigadora superior jubilada del CONICET con más de 40 años de trayectoria especializada en radioastronomía.
Hola Gloria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, gracias por la atención de llamarme.
Gloria, bueno, vos sos radioastrónoma justamente y este es un radiotelescopio. ¿Podemos explicar para qué sirven los radiotelescopios y por qué es tan importante tener un radiotelescopio de este porte como este que se está construyendo y montando en a 3.000 metros de altura, que tiene 40 metros de diámetro, 60 metros de altura, realmente un instrumento monumental, ¿no?
Bueno, este es un radiotelescopio particular porque está diseñado para dos fines diferentes, complementarios. O sea, no es solo para estudiar el espacio, que es... De allí viene el nombre de telescopio, digamos, y que se usa normalmente, sino que inicialmente la motivación fue para fines geodésicos, de georreferenciación. Entonces, el aprovechamiento en astrofísica es como subsidiario a este fin de georreferenciación.
¿Para qué se usa la georreferenciación?
Ok. Y lo iba a explicar, ahí la importancia. Los radiotelescopios permitieron mejorar en dos órdenes de magnitud o más la precisión con la que se determina la posición de la Tierra en el espacio comparado con los instrumentos previos que se utilizaban. ¿Para qué necesitamos conocer exactamente la orientación del eje terrestre, la posición de la Tierra? Es para poder ubicar exactamente los satélites en el espacio. Todo va tendiendo en la tecnología a usar geoposicionamiento. Desde el GPS simple que tenemos en nuestros teléfonos y nos orientan en cualquier lugar del mundo, toda la navegación está guiada. Todo el movimiento en la Tierra y en el espacio necesita guiarse con fuentes muy distantes, y se necesita conocer exactamente los parámetros terrestres. Hay una red global, es algo fundamental para la navegación, en todo sentido. O sea, es un instrumento que no va a beneficiar a Argentina, beneficia al mundo, a la humanidad tenerlo. En la actualidad hay una red global de radiotelescopios que se usa para estos fines astrométricos, geodésicos. Hay como 50 o más instrumentos operativos, pero la mayoría está en el hemisferio norte. Allí están los países ricos donde se instalan. Y esa asimetría norte-sur degrada la calidad de los datos. De ahí que era fundamental seguir agregando estaciones terrenas en el hemisferio sur. ¿Por qué se eligió San Juan? Porque entre China y la Universidad de San Juan ya existía una colaboración previa justamente con fines de geodesia y georreferenciación. Se había instalado un láser, está operando un láser, instalado y operado por China y para, como complemento para este tipo de datos. Entonces, lo más natural era seguir con los colegas con los que ya se venía trabajando, instalando justamente en una posición muy adecuada en el hemisferio sur. A eso se agregó, y ahí, bueno, voy a atribuirme un poquito de fuerza, porque insistí mucho, en el aprovechamiento para la astronomía. En Argentina existe un radiotelescopio de disco simple de 30 metros de diámetro la antena. Cuanto más grande es la antena, mejor es el instrumento. Y además este viene equipado con receptores de última generación. Veo que están mostrando una simulación de la antena. En la cúspide es donde se ponen los receptores. Al ser de última generación, con muy bajo ruido, es muchísimo más sensible que lo que existe. Y si bien no es un telescopio grande, porque hay otros más grandes que este, así de disco simple, tiene una ventaja enorme que esté instalado acá. No solo permite, por un lado es complementario de los de hemisferio norte, porque mira el cielo del sur. Por otro lado, sería complementario de instrumentos que estén en extremo como China, porque cubre las otras 12 horas del día. Uno cubre la mitad del día, el otro la otra mitad.
¿Los radiotelescopios tienen que funcionar de día y de noche? ¿Pueden funcionar de día y de noche? Sí, sin problema. No
de
los
día y de noche
luz.
Y con nubes y con lluvia. La radiación no es como la visible. La emisión de ondas de radio nos llega siempre. Estamos bañados por radiación en ondas de radio. Son del tipo de microondas, como las del horno de microondas, como las que llevan la señal del teléfono. Entonces, no importa los fenómenos atmosféricos, no importa la distancia, y ahí está la enorme ventaja. Como nada detiene esa señal, nada lo absorbe, no hay nubes que la detengan, puede llegar al infinito y más allá. O sea, puede detectar fuentes muy, muy, muy lejanas en los confines del universo. ¿Para qué sirve eso? Cuanto más lejos está una fuente, menos se mueve. Entonces se convierte en fuentes fijas para georreferenciación, en fuentes fijas para estudiar evolución. Entonces, es muy importante justamente eso, usar ondas de radio para poder ver muy lejos. Y ahí da puntos de referencia fijos en el universo.
Claro.
Cuando se tiene... Perdón.
No, ¿sí? adelante.
No, iba a decir la diferencia con antenas satelitales, antenas que se utilizan para seguir satélites de comunicación, satélites atmosféricos, lo que sea, esos satélites tienen órbitas bajas, entonces los vemos pasar rápido. De hecho, mirando en cielos oscuros, vemos a veces pasar luces transitorias rápido. Son satélites cercanos. Quiere decir que la antena que quiera detectarlo tiene que moverse rápido. Esta antena, y ahí hay una cosa importante para remarcar, no tiene ese tipo de movimiento, no podría usarse nunca con fines bélicos o de seguimiento de satélites espía. No, tiene un movimiento diseñado para astronomía o para geodesia. Movimiento lento diseñado para astronomía. Y en astronomía nos puede traer muchísimos resultados nuevos y una ventaja enorme. Yo dije, no es de los más grandes. No nos va a traer solito resultados descomunales, pero nos da mucho tiempo para explorar y resulta que de cada espacio en el cielo queda muchísimo para conocer. Y el tener un instrumento dedicado en el país, en el que se negoció muy bien que queden muchas horas para uso de astrónomos argentinos, entonces va a permitir explorar zonas en el espacio que no han sido bien estudiadas, moléculas en el espacio. ¿Sabías que tenemos alcohol, azúcares en el espacio? Los podemos estudiar. Y si se da el futuro que tenemos, la esperanza que se consiga, que empiece a operar el telescopio argentino-brasileño que está en la Puna Salteña, que se llama el Llama, puede operar en conjunto con este telescopio, con CART. Y ahí sí va a ser un instrumento revolucionario, alcanzando resoluciones espaciales únicas, nunca logradas en el planeta. Ahí sí que se abre una ventana de descubrimientos impresionante. Tengo la esperanza de ver en vida operando ambos telescopios. La humanidad se merece contar con esos instrumentos.
Gloria, la verdad es que, bueno, que lo digas vos, que dedicaste toda una vida, más de 4 décadas, a la radioastronomía y además sos reconocida un referente internacional, basta para que uno se tome muy en serio y se preocupe, como está preocupada la comunidad argentina de astrónomos y la comunidad mundial, de que este proyecto llegue a su fin. Es un proyecto muy avanzado y que por alguna razón, yo esta semana hablé con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de San Juan, y estaba realmente muy desanimado, porque dice que desde junio, cuando venció el acuerdo original, había que volver a firmarlo. No es una cuestión económica, no es una cuestión de dinero, porque el grueso enorme del aporte lo hace China. Y sin embargo, no encuentra referentes entre las autoridades, ni del CONICET, ni de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que firmen este acuerdo. Es algo que no tiene explicación de tener un proyecto como esto, y como vos decís, que si el Llama también está en problemas, pero si ambos telescopios se llevan a su concreción, podrían ser maravillosos, no solo por la transferencia de tecnología, sino toda la formación de nuevos astrónomos, de los jóvenes astrónomos que van a ir a trabajar allí, ¿no?
Trabajé mucho, me esforcé realmente, puse mucho tiempo y esfuerzo en conseguir involucrar a Argentina mucho en el desarrollo y construcción de este telescopio, para que nuestros técnicos e ingenieros se formen. Mi argumento era fácil y aceptado por los chinos. Si se descompone algo, ¿quieren esperar a que viaje alguien desde China o tenerlo a 20 kilómetros, gente que entienda completamente un instrumento de primera generación? Los astrónomos, capacitar a nuestros estudiantes, tienen una ventana abierta al universo con tiempo para dedicarse, sin necesidad de viajar a otro país y esperar a que le den tiempo de acceso a telescopios extranjeros, tenerlos acá. ¿Sabes cómo ayuda a capacitar a la gente? Eso. Y por un lado eso. Por otro lado, la situación que describís personalmente me angustia. A lo mejor el público no sabe, China lleva invertido en este proyecto más de 35 millones de dólares. Argentina, a través cuando existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, puso 1,5 millones de dólares. El gobierno de San Juan y la Universidad de San Juan aportaron el sitio, construcción de vías de acceso, conectividad eléctrica y de señal, y todo un apoyo de recursos humanos. CONICET ha nombrado hace poquito técnicos, justamente para que se vayan entrenando. Que mi preocupación, perdón que hablo mucho en primera persona, pero tal vez porque dediqué tiempo a esto.
Corresponde.
Preocupación era, no dejen que esto no quede en manos de operación china como algo cerrado, que los manuales queden escritos accesibles a todos, que cualquiera pueda acceder, entender y mover. es un observatorio que se está construyendo totalmente abierto. No hay nada secreto, nada reservado. Cualquiera puede ir y visitar las instalaciones. Han ido embajadores de Estados Unidos, han ido embajadores de otros países. Se puede visitar, es algo abierto, destinado a ciencia e investigación. Y la preocupación, y también desde CONICET se entendió claramente, la preocupación es que se pueda acceder en todo sentido. La tecnología, los manuales, el acceso a los datos, y los datos se liberan al público del mundo, como en todos los observatorios del mundo. Si acá la mala palabra es China, me asusta porque quiere decir que no se comprende el valor total del proyecto. Porque si hubiese dicho esto lo está instalando Bulgaria, quiero decir algo, tal vez no hubiera habido esta, o Brasil, como está instalando el Llama, no hubiera habido este resquemor. No entiendo, o sea, perdón, soy científica, no entiendo, no hablo de la situación fuera de los límites científicos. Solo transmito la angustia de mi gremio, la Así angustia es. De los colegas.
Y de tanta gente que entregó su vida para estas cosas, tiempo, esfuerzo, sin sabores, también son los momentos de éxito, de concreción, de objetivos, de metas. Y realmente que esto se vea detenido o frustrado sin ninguna razón lógica sería verdaderamente imperdonable.
Es un drama imperdonable.
Imperdonable. Exactamente. Gloria, te agradecemos. Te agradecemos enormemente, nadie mejor que vos para explicarnos por qué es importante que esto se siga. Y bueno, las autoridades o quienes están a cargo de firmar ese acuerdo, es un acuerdo de país a país con la Academia de Ciencias
Chinas. Tenerlo por un año, perdón, ni siquiera se pide firmar un memorando nuevo en otras condiciones. El que ya se acordó y funciona hace 15 años, extenderlo un año hasta que se termine de poner operativo. Junio de 2026, que entren las piezas que están en la aduana, que entren las nuevas, que los receptores que están en construcción entren y se termine de armar. Los operarios que van a venir de China a instalar ya consiguieron su visa en China. Hoy me confirma el colega desde China y me dice: ya les otorgaron la visa a todos los operarios, técnicos, ingenieros que van a viajar. Ya tenemos terminado, está todo embarcado y ya están terminados los receptores. Extender un año hasta que se ponga en operación.
No, es imperdonable, imperdonable. Imperdonable e inexplicable, la verdad, produce verdadero dolor lo que está pasando. En un país que tiene tantas dificultades, no poder aprovechar estas oportunidades que permitirían avanzar, como vos muy bien lo explicaste, no solo a la ciencia local, sino a la ciencia global, a de la humanidad.
Al mundo, nos hace falta a todos. Así digo, es. El presidente de CONICET es un investigador científico, entiende el valor y la fuerza de la investigación. Esperamos una respuesta.
Así es. Esperamos una respuesta.
Gracias, Nora, por la oportunidad.
Al contrario, Gloria, muchísimas gracias. Un orgullo para este programa tenerte. Y debemos decir que Gloria Dubner, con quien estuvimos hablando, es licenciada en física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorada en física con orientación en astrofísica en la Universidad Nacional de La Plata, exdirectora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Es investigadora superior jubilada del CONICET con más de 40 años de trayectoria especializada precisamente en la tecnología que utilizaría este telescopio, la radioastronomía. Y un dato más, es miembro de la Academia Natural de Ciencias Exactas, Físicas y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
¿Sabías que...? ¿Sabías que el vidrio es en realidad líquido? El pelo de los osos polares no es blanco. Las huellas dejadas por los astronautas en la Luna nunca se borrarán. ¿Y el planeta Marte es rojo porque se está oxidando? En 321 curiosidades que todo el mundo debería conocer sobre la ciencia, de Editorial Geoplaneta, Matilda Masters y Angelique van Overgen nos explican estos y otros hechos insospechados que harán las delicias de lectores de todas las edades. Matilda Masters escribe libros para niños y Angelique van Overgen es la jefa del equipo de exploración humana de la Agencia Espacial Europea. La ilustradora, Louise Perdieus, hace aún más atractiva esta obra profusamente ilustrada. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Avanzamos rápidamente en Al Infinito y Más Allá, hasta las 8 en vivo, como siempre, en El Destape. Recordás que nos podés seguir a través de AM1070, a través de TDA del canal número 20 de Telecentro, a través de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Muchos mensajes de ustedes. Si vos estás escuchando y querés participar, lo podés hacer vía WhatsApp al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @AlInfinito1070 y @eldestape_radio, además del chat de YouTube. Carola Altieri, excelente programa. Difundir ciencia es una forma de resistir en este ominoso momento. María Cristina Christensen, muy didáctica, excelente la manera de transmitir la información con respecto a la nota que Nora estaba realizando con Gloria Dubner. Gerardo Girotti, Bar y Dubner hacen patria, mujeres admirables. Alicia Sieira, qué desgracia tener políticos tan necios, ignorantes y estrechos que destruyen nuestra tecnología y el futuro. Ana María Cernadas, ciencia y patria. Gracias, Nora, por este maravilloso programa. Teristeris, felicitaciones, mujeres. Ernesto Velázquez, hola, infinitos e infinitas. Saludos desde Garupá. Hola, Nora, te dice. Chanel Edith, excelente explicación. Gloria Dubner. Ana Claudia Almeida, impresionante programa, clarísima explicación. Vamos los científicos. Gracias a ustedes por seguir participando. Nora, avanzamos con la segunda entrevista de esta tarde.
Y como siempre decimos, vamos a velocidad supersónica para poder tocar otro tema importante, porque dentro de poquitos días, entre el 27 y el 29, se realiza aquí en Buenos Aires el Congreso Mundial o Global de Residuos Sólidos. ¿Qué hacemos con la basura que nos está tapando? Y para hablar sobre eso, nada mejor que tenerlo del otro lado al contador público Atilio Sabino.
Contador público, licenciado en Economía y doctorado en Ciencias Políticas. Actualmente es presidente de la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos. Fue exsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, expresidente de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, miembro fundador y director ejecutivo del Centro de Excelencia de Economía Circular y Cambio Climático de Latinoamérica y el Caribe. Miembro de la Junta Directiva de la Coalición Voluntaria de Gobiernos y Organizaciones Relevantes para el Cierre Progresivo de Basurales en América Latina y el Caribe, y miembro del Consejo Superior de la Universidad y Salud.
Hola, Atilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? Un gran gusto.
Muchísimas gracias por atendernos. Realmente el tema de la basura es fundamental. Hablamos muchísimo del cambio climático, pero también tenemos que hablar del ambiente, de la contaminación, y vemos que la basura que producimos los seres humanos, no solo en la Tierra, sino hasta en el espacio, es un problemón enorme. Y también se vincula de alguna manera con el cambio climático. Por eso me pareció que esta reunión es fundamental, porque aquí van a venir no solo decisores, políticos, sino también técnicos, ¿no es cierto?, que trabajan en el problemón de la basura. ¿Cómo, de qué se va a hablar en estos días?
Bueno, vos de alguna manera lo mencionaste al inicio, o sea, a enfrentar esta triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, de contaminación, de incremento de gases de efecto invernadero, no pueden escaparse el rol trascendente que tienen los residuos para beneficiarlo, para perjudicarla si la gestión es inadecuada. Y bueno, nada mejor que el Congreso para, bueno, aquellos pilares que hacen a una buena gestión de residuos van a ser destacados. Por supuesto, yo creo que la mejor síntesis es el título del Congreso, que es Reimaginemos los residuos. ¿Y por qué pensamos ese título para el Congreso? Porque estamos convencidos de que debemos ir a una transición a una economía circular. Y casualmente el secreto de esa economía circular es pensar de forma distinta los productos. Entonces, pensar distinto los productos es pensarlos para que se conviertan en una materia prima secundaria, para que se conviertan o que esté la posibilidad de reutilizarlos. Entonces, el título concreto de nuestro Congreso apunta a tratar economía circular, tratar también otros temas complicados como es el caso del financiamiento y de qué manera es imprescindible para una adecuada gestión de residuos. Y esa imprescindibilidad está dada porque la gestión de residuos es un servicio público esencial y como tal debe ser considerado.
Claro, nosotros me parece que no tenemos aquí en la Argentina mucha conciencia de que el residuo no es simplemente algo descartable, sino que hay mucha riqueza dentro del residuo y que además es imperioso que podamos, como vos mencionabas, integrarlo como un eslabón dentro de la economía circular, ¿no? Para que además no produzca tantos daños en el ambiente y en la salud incluso. ¿Hay alguna provincia, jurisdicción, ciudad que vos que conocés tanto haya logrado un adecuado manejo de sus residuos sólidos?
Bueno, yo para no citar algunas sí, otras no, digo... se han hecho avances significativos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son los avances significativos? Bueno, en Argentina prácticamente hay una recolección de residuos ordenada y organizada y prácticamente casi el 97% de los residuos que se generan son recolectados. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que muchas veces esos residuos son dispuestos inadecuadamente en basurales a cielo abierto. Y esto, lo mencionaste anteriormente, no solamente tiene un riesgo ambiental, sino un riesgo tremendo para la salud. Por lo tanto, los municipios son los últimos responsables, o mejor dicho, los primeros responsables para organizar su sistema. Y esa organización debe tener bien en claro generar una adecuada recolección, pero basada, si se puede y debemos tender a eso, a una separación en origen que permita luego esa separación dividir y buscar valor en los residuos y tener una disposición final adecuada y omitir o evitar los basurales a cielo abierto por su contaminación, ¿no es cierto? Entonces, es clave ordenarlos. Muchos han mejorado, se ha progresado significativamente en lo que yo llamo la regionalización, esto es, varios municipios que encuentran una solución común para ellos y de esa manera no solamente se genera una economía de escala, sino se reduce el impacto ambiental. Y bueno, debemos ver las cosas buenas, señalar las malas y de alguna manera impulsar a que tanto las provincias como la nación comprendan esa necesaria interrelación para generar estrategias y políticas públicas que sean permanentes y que esa decisión política en definitiva conduzca a un mejor sistema.
Claro, uno quisiera, a mí me tocó y tuve la suerte de poder visitar el, como le llaman ellos, el barrio ecológico de Estocolmo. Y allí tienen unos, como unos tubos de acero inoxidable, pero hay como, no sé, 7, 8, 10, para ir separando los residuos de acuerdo a su tipo. Eso entra en esos tubos, los llevan por este con impulso neumático, llegan a un lugar, digamos, centralizador, se hace toda la, el catalogado de los residuos y después se marcha a su reciclaje y prácticamente no quedan residuos porque casi todo se puede reciclar, ¿no? Es una mentalidad realmente impresionante y uno dice, bueno, ellos porque es un país, Suecia es un país al lado de la Argentina rico, ¿no? ¿Hay cálculos que permitan estimar cuánto se podría obtener o si cierran, como vulgarmente se dice, las cuentas haciendo una recolección ordenada y justamente organizando un reciclaje ordenado de los residuos?
El sistema de residuos en general lo que busca es aumentar su complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ir agregando más operaciones, esa mayor cantidad de operaciones generan un mayor costo. Ese mayor costo permite que estas soluciones sean utilizadas precisamente para mejorar de qué manera nosotros separamos nuestros residuos en nuestras casas. Se supone que debería apuntar a una separación en por lo menos 3 corrientes, una de los residuos secos, otro de los residuos orgánicos o de comida, para decirlo de otra manera, y otro el resto de la basura. Entonces, esta forma de separación hace de que el sistema pueda tener un mayor grado de valorización de aquellos residuos. Los secos, por un lado, pero los restos de comida, imagínense que en nuestro país, en algunos lugares alcanzan hasta casi el 50%, y muy pocos son los que se preocupan precisamente por recolectarlo de manera separada, hacer un compost que de alguna manera va a producir el metabolismo biológico que tiene la naturaleza y que tanto necesitamos copiarla de la mejor manera.
Claro, por ejemplo, uno en la casa separa, ¿no es cierto? Tiene un cesto para el residuo orgánico y otro cesto para el residuo seco o envases, esas cosas. Pero lo que ve es que se dejan en cestos separados, pero después van todos al mismo contenedor.
Bueno, ese es el gran drama, ¿no es cierto? Por eso decíamos que no solamente es necesario una separación en origen, sino una recolección diferenciada. ¿Qué significa la recolección diferenciada? Bueno, precisamente, en la mayoría de los países de Europa se exige que se utilice este criterio, se mide la eficiencia a partir de qué grado de esa recolección diferenciada se encuentra en la realidad, y lo que permite precisamente es esto, darle, primero, que no se mezclen los residuos, segundo, que aquellos que puedan tener una valorización lo hagan, y aquellos que, como los residuos del resto de comida, pueden ir a un proceso de compostaje, generan un subproducto tal que es un mejorador de suelo realmente importante. Entonces, buscar de qué manera, con el tratamiento adecuado de los residuos, aumentamos el valor de lo recuperado y también cuidamos que su disposición final sea la adecuada.
Me parece que la mayor parte de la población estaría feliz de poder darle un mejor tratamiento a los residuos. No es por falta de voluntad, sino por falta de, a veces, o conocimiento de cómo hacerlo, o de que se ve que no es tan la organización como para que esa separación en origen pueda realmente finalizar en un manejo de reciclable de estos residuos. Pero no me quiero despedir, Atilio, sin preguntarle sobre residuos plásticos. el problema que todos vemos, se habla de microplástico, se habla de la isla de plástico del Océano Pacífico. La verdad es que las botellas de plástico siguen produciéndose, se siguen vendiendo bebidas en botellas de plástico, y uno cuando piensa en todas esas botellas y envases de todo tipo de plástico, la verdad es que da miedo porque en las playas ve que los animales se tragan bolsitas de plástico. ¿Hay tecnologías o se avizoran tecnologías que puedan producir plásticos más biodegradables o algún otro medio para que el plástico no esté saturando el ambiente?
Bueno, precisamente de todos estos temas se están discutiendo en esta posibilidad de tener un convenio vinculante precisamente para evitar la contaminación por plástico. Nuestra asociación internacional, la International Solid Waste Association, participa activamente de todas estas negociaciones. Están retrasadas realmente. La última reunión no terminó de la mejor manera, o sea, tiene que haber una nueva reunión antes de la emisión del convenio o de la convención. Nosotros tenemos una visión que es la siguiente. Primero, no demonizar el material. El material plástico es un material loable que ha generado una cantidad tremenda de beneficios para la humanidad en su conjunto. Acá lo que tenemos que observar es que el mal uso o el abandono de los residuos de plástico son los que generan estas tremendas islas en el océano. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, precisamente por una deficiente recolección, o porque se arrojan residuos en lugares que no se deben, o porque se generan basurales a cielo abierto. Entonces, la primera condición para mejorar el sistema en su conjunto es evitar esto. Por lo tanto, es un problema del sistema de gestión. Por otro lado, ahora sí entramos en un tema más complicado, que es, existiendo el problema del arrojo, comienzan las sucesivas descomposiciones del plástico y que produce esos microplásticos tan dañinos para la salud y que está comprobado. O sea, hay evidencias concretas de que ese microplástico está en la cadena alimentaria. Por lo tanto, por supuesto que hay que mejorar la producción del mismo. No hay que prohibir sin tener un reemplazo, ¿no? Y los reemplazos son con los materiales que se tienen o que se deben tener, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de prohibir algo sin tener un reemplazo, y entonces lo que pasa es una inadecuada función del envase, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es complicado, pero precisamente la idea de la economía circular apunta precisamente a eso, a mejorar la forma en que se producen o que se generan los productos. Y de esa manera existirá la posibilidad entonces no solamente de reducir la contaminación, sino de crear valor.
Así es. Bueno, temas importantísimos, si los hay, se van a discutir en este congreso global sobre el manejo de residuos plásticos. Hay muchísimos temas, por supuesto, no los podemos agotar en este ratito, pero estaremos muy atentos y es un tema que me parece que tiene que ocupar nuestras preocupaciones.
Sí, bueno, esperamos una gran concurrencia y buenos resultados, o sea, 27, 28 y 29 en el Centro de Convenciones de la ciudad.
¿Puede ir público general o es solamente con acreditación?
Es con acreditación y toda la información la pueden encontrar en la página web, que es iswa.org/ES. Ahí está toda la información, los temas que se van a tratar, ya está el programa publicado, va a haber más de 100 conferencias, viene gente de todo el mundo y bueno, esperemos tener buenos resultados y bueno, esta entrevista seguramente que tendrá una buena repercusión, así que agradezco mucho, Nora.
Ojalá. ISWA es ISWA. Así que búsquenla, que está muy fácil de llegar a la página de esta de este congreso, de esta reunión, que como decimos es una reunión global. Atilio, le agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos y a disposición.
Y felicitaciones por todo el trabajo que ustedes hacen, ¿eh? Fuerza.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estuvimos hablando con Atilio Sabino, ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina y ex presidente de ISUA, Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Fue miembro fundador y director ejecutivo del Centro de Excelencia de Economía Circular y Cambio Climático de Latinoamérica y el Caribe. Mientras de la junta directiva de la Coalición Voluntaria de Gobiernos y Organizaciones Relevantes para el Cierre Progresivo de Basurales en América Latina y el Caribe también. Y además es miembro del Consejo Superior de la Universidad y Salud.
Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui. Al infinito y más allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá. Con Nora Bar. Presenta Talentos Excepcionales.
Muy bien, Nora. ¿Y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos con su historia?
Hoy nos conmovió tanto Gloria Dubner que vamos a tener a un astrónomo, al precursor, nada menos, de la astronomía moderna, Sebastián, a Nicolás Copérnico, que de alguna manera fue un inspirador, un maestro adelantado a su tiempo para las mentes brillantes que vendrían después como Galileo Galilei o Isaac Newton. Copérnico nació en Torun, ciudad ubicada al norte de Polonia, a orillas del legendario río Vístula, en 1473. Su familia, dedicada al comercio y a los bienes raíces, es definida por los historiadores como acaudalada, o sea, era una familia acomodada. El pequeño Nicolás quedó huérfano a los 10 años, pero pudo dedicarse al estudio sin mayores problemas, respaldado y guiado por su tío materno, Lucas Wetzenrode, que de canónigo de la Catedral de Frauenburg, con el tiempo, se transformaría en obispo de la diócesis de Varmia. Así pues, fue él el que se encargó del ingreso de Copérnico a la Universidad de Cracovia, cuando tenía 18 años. Allí Copérnico estudió matemática y astronomía. A los 23 se traslada a Bolonia para estudiar medicina, griego, filosofía y derecho, completito. Estando allí en Italia, llega a conocer a fondo la cosmología clásica de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Su tío Lucas, que a toda costa quiere que su sobrino siga la carrera eclesiástica, consigue que lo nombren canónigo de la Catedral de Frauenburg, cargo que nuestro personaje jamás llegará a ejercer. Para ese momento tiene 28 años. Más tarde, en 1510, regresa a Polonia para hacerse cargo de la imponente herencia familiar. Este patrimonio que recibe a los 37 le permitirá vivir holgadamente el resto de su vida y dedicarse a lo que realmente le interesaba. El detalle curioso es que Copérnico no consideraba la astronomía como su principal interés. Para nada. Pensemos que a partir de los 40, además de ejercer como médico y aceptar importantes cargos públicos en la diócesis de Varmia, fue nombrado comisionado político y diplomático frente a la Santa Sede. Pero, ¿cuál fue la principal contribución de Copérnico? Hablando en criollo, lo que refuta Copérnico en su célebre obra en 6 tomos sobre las revoluciones de las esferas celestes es que la Tierra no era el centro del universo como se creía en esos tiempos. Pensemos que desde la Edad Media solo se aceptaba la teoría geocéntrica, que justamente era la Tierra la que estaba en el centro y todo lo demás giraba a su alrededor. Por el contrario, Copérnico proponía un cosmos homogéneo, indeterminado e incluso infinito, pero que giraba alrededor del Sol. Fue en esta obra que comenzó a escribir en 1506, cuando tenía 33 años, y que dejó inconclusa cuando murió a los 70, donde expone su nueva y revolucionaria concepción del universo, la teoría heliocéntrica, donde el centro es el Sol y no la Tierra. En griego, helios quiere decir sol. Fue un avance increíble para esos años, porque estamos hablando de un libro que comenzó a escribir hace nada menos que cinco siglos. ¿Qué podemos decir?
¿Qué podemos decir, Nora?
Acerca de Copérnico, que fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Muy bien, ya no nos queda más tiempo. Rápido, algunos mensajes finales. Jorge Sosa, saludos, gran programa. Disfruto siempre tanta buena información. Ana María, gracias Nora por traernos a personas tan relevantes. Julia Beatriz, excelente programa. Saludos desde General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Maravilloso programa, como siempre, saludos desde Mendoza. Viviana de María, Balbino, para coleccionar este programa. Mónica Suárez, gracias Nora por tanta información. Héctor López, el último que compartimos. Hoy aprendí muchas cosas nuevas. Gracias, Norita y Sebas. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Comenzamos, Nora, la despedida de nuestro gran equipo. Muchísimas gracias. Ellos permiten que estemos aquí durante toda esta hora compartiendo con ustedes el programa. Gracias entonces a nuestro operador Seba Gómez. Hoy en las cámaras, muchísimas gracias a Ezequiel Bergonzi, a Carita Gaitán en la asistencia técnica, como siempre, y en redes a Joaquín Uturbey y a Sofía Luna Roberts.
Y muchísimas gracias a Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. Y como siempre repetimos, y no nos vamos a cansar de repetir, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo un vuelo supersónico al infinito y más allá por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan un lindísimo fin de semana, excelente semana. Y bueno, ya nos acercamos a las elecciones y hay que pensar muy bien a dónde ponemos ese voto.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse-moi. Con Nora Barr.